Seguimos en mesa con Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Conrado Hughes y Nicolás Albertoni. Naciones Unidas afirmó ayer que la justicia egipcia cometió errores e irregularidades en el juicio masivo en el que 529 partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi fueron condenados a muerte. Según declaró el portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el número de sentenciados no tiene precedentes en la historia reciente y el juicio estuvo repleto de irregularidades de procedimiento que violan el derecho internacional. No es posible que en un juicio como este, realizado en apenas 2 días, se hayan cumplido los requerimientos más básicos para un juicio justo, dijo el funcionario. El representante de la ONU también agregó que 3/4 de los acusados no participaron en el juicio, lo que impidió que ejercieran su derecho a la defensa. Los principales cargos que pesaban contra los condenados eran ser miembros de una organización ilegal, los Hermanos Musulmanes, incitación a la violencia, vandalismo, asociación ilegal y también el asesinato de un policía. Esta noticia no pudo haber pasado desapercibida para quienes la leyeron o la escucharon. Nosotros la dimos ayer 8:15, 8:20 de la mañana. Y ese número, 529 condenados, tiene que haberle pegado en la oreja a cualquiera, ¿no? Hoy vamos a examinarla con un poco más de cuidado. Empezamos contigo, Susana.
Sí, bueno, brevemente decir, para empezar con esta discusión, que Egipto, hace ya rato que lo venimos indicando, inició un camino, una deriva muy peligrosa, donde justamente esta sentencia, donde además muchos de los reos no estaban presentes porque no han sido tampoco aprehendidos, es decir, no están ni siquiera arrestados, sorprende muchísimo porque lo que hace es colocar a Egipto otra vez en la lupa de la comunidad internacional y preocupa muchísimo no solo a Naciones Unidas, sino a las cancillerías extranjeras, en especial a las europeas. Yo creo que lo que estamos viviendo es un momento preelectoral sumamente caótico en el país, donde hay oposición, donde hay fragmentación en esa oposición, pero sobre todo lo que nos indica es que la sociedad civil, las fuerzas de oposición civiles, están totalmente desunidas. Es decir, hay una falta de cohesión para lograr tener un candidato único que pueda enfrentar al candidato de los partidos islamistas, que al día de hoy los que tienen mayor oportunidad son Hermanos Musulmanes con Justicia y Libertad, que es su brazo político, y el segundo partido islamista con fuerza en el país es Al-Nur, la luz. Lo que ocurre es que yo creo que están tan habituados, tan acostumbrados al fracaso, que son incapaces de unirse, y por tanto los que van a ganar son los electores, es decir, los que van a acabar decidiendo la suerte del país y quién será el presidente son aquellos que ya se denominan en la jerga callejera los votantes de sofá, es decir, aquellos que están en una zona de confort y que van a elegir entre dos candidatos, entre el general Al-Sisi, que va a tener que abandonar su cargo militar para candidatearse, y todo hace prever que así será, por eso se enmendó la constitución a principios de año, ¿verdad? Pero también está el otro candidato fuerte, un candidato con una extracción más de izquierda, más socialista, que es Hamdin Sabahi, ¿de acuerdo? Ahora, yo creo que finalmente lo que tenemos que denunciar es esa polarización de la sociedad egipcia, y es un país que es sumamente importante, como hemos dicho, con 90 millones de personas en el país, y que además era un líder indiscutible, amén de que no tiene petróleo, no tiene el colchón financiero de Arabia Saudí y otras monarquías petroleras, Qatar, por ejemplo, que suena mucho, ¿verdad? Y que todos conocemos, Qatar Foundation y Qatar Airways y otros emprendimientos
que tienen,
Al Jazeera, exactamente, pero recordemos que a nivel de política regional Egipto era un país de equilibrio y hoy ha dejado de serlo, con lo cual está encaminado hacia un abismo, porque si pierde apoyos en Europa, pierde apoyos en Estados Unidos, es muy difícil rescatar a un país que necesita desesperadamente las divisas que vienen de la mano del turismo que no llega. Eso lo dejo por ahora.
Vamos contigo, Nicolás.
Bueno, esto es como cantar después de Gardel igual, ¿no? Pero
pero no, yo quiero resaltar otro enfoque del tema, y quizá hoy me viene cuantitativo, ¿no? Pero es el tema también del sistema electoral. Uno lo ve, el sistema electoral egipcio, y cuando uno ve cómo llega Mursi al poder, fíjense que esos 90 millones que mencionaba Susana de habitantes, hay 51 millones habilitados a votar. Mursi terminó en la segunda vuelta llegando al poder con 13 y tantos millones. Entonces, eso inevitablemente, si a ese factor poco representativo, pues estamos hablando que se va desagregando la representatividad en cuanto a los habilitados a votar y los que votaron, si le sumamos en el gran porcentaje de, bueno, que ahí claramente estamos hablando de 10 millones de cristianos coptos, ¿no? Es decir, que el factor cristiano, el factor religioso, estamos ante una bomba de tiempo también, es decir, porque una baja representatividad en el sistema, más una conclusión clara del tema de religioso, estamos, yo creo que, ante estos resultados que son lamentables, y nos cuesta entenderlo muchos, creo, desde Occidente, por el factor cultural que no lo comprendemos, ¿no? Un tema final, un apunte, porque creo sobre esto, bueno, Susana ya resaltó bastante, es el tema de la paciencia que implica la democracia, ¿no? Toda democracia implica esa paciencia de los electores a que se puedan hacer las cosas. A Mursi no se lo dejó en un año, y yo creo que esa poca paciencia que no se tiene, porque no se conoce tampoco una democracia activa, es la que está generando en este tipo de resultados, a lo que le agregamos el extremismo religioso, que bueno, termina siendo, repito, una cosa que es de Occidente, cuesta comprenderse, pero en términos objetivos termina siendo una bomba de tiempo, ¿no?
Gabriel.
Bien. Yo, breve. Primero, es un disparo.
Creo que Gabriel siempre, cuando está empezando su intervención, dice
digo
que va a ser breve.
Breve. Para no impresionar. Cosas. Para no impresionar. Es casi un tic. Primero, realmente uno...
¿O es una crítica indirecta, por
sí,
ejemplo,
eso iba a decir.
A Susana, que está
no,
a tu lado?
No, Susana, en estas cosas nosotros le cedemos la derecha y la izquierda. Todo.
Sí, claro. Es verdad, la derecha y la izquierda.
Sí, ella nos contempla a todos. Pero... porque además sabe mucho, de verdad, y hay cosas que a uno se le escapan en seguimiento. Pero una reflexión de aportar. Yo comparto todas las visiones que están dando aquí. Ahora, ¿en qué termina las primaveras árabes, no? Es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo cuesta consolidar espacios que tengan raigambre y que tengan además respaldo en sus propios pueblos? ¿Qué es lo que más importa? Legitimidad en su propia sociedad. Porque aquí se derrocó a un presidente que había sido electo democráticamente, se termina en aras de enfrentar al islamismo imponiendo otra vez un régimen de total represión y que no ofrece garantías a nadie. Y ahora van a elecciones otra vez. ¿Y qué pasa si vuelven a ganar los islamistas? Porque es lo que yo digo. ¿Qué pasa? ¿Va a haber otro golpe de Estado y va a haber otros 589 condenados a muerte? No. Es la salida que se le ofrecen a... Porque uno está claro, yo miro y uno mira la propuesta de los islamitas y uno tiende a estar en una sociedad más, en unas propuestas más laicas, menos referentes a los cultos religiosos. Pero realmente hay serios problemas para eso y es un país clave, ¿no? Egipto es un país clave para toda la región y para el mundo en un conjunto de cosas. Y realmente uno ve y no ve, en vez de salida, lo que ve es que cada vez hay una profundización de los problemas.
Yo no, digo...
Tú no vas a ser breve.
Difícil, me resulta muy difícil... el análisis de una cosa que uno ha vivido en toda su vida como... digamos, la estabilidad de regímenes militares del norte de África, el primero de los cuales fue precisamente lo que en algún momento se llamó la República Árabe, o ahora se llama de Egipto, pero que antes fue de Egipto y Siria.
Y Siria Unida, la República Árabe, o sea, la República Unida.
Unida, sí. Claro, Árabe Unida con Siria. Y que se retrotrae a 1952 con el ascenso del general Gamal Abdel Nasser. Yo no sé pronunciar
lo
en árabe
está muy bien,
como,
está muy bien,
como
Gamal
Susana
Abdel
Mangana,
Nasser,
pero sí los tengo claros los personajes. Uh-huh. Y siempre, porque voy a leer algo que lo encontré en Wikipedia, dice: Egipto estaba afectado por una aguda crisis a todos los niveles. Corrupción, sí. Inoperancia de la Constitución, control absoluto por parte, en este caso decía en 1952, de británicos y franceses, miseria de la población y desprestigio de la figura del rey. Bueno, ese cuadro, y estoy leyendo una cosa del año 52, ese cuadro se da perfectamente 60 años después. Entonces, la esperanza que generó los cambios de la primavera árabe que empezó con Túnez, sí, y que luego se propagó y terminó con elecciones en Egipto y con el derrocamiento la derrota de Gaddafi, qué sé yo, muchas veces escuchando a Susana nos enteramos que en realidad en la base había cosas que decían, por ejemplo, no bien se produce la primavera egipcia, se dice, ¿y qué va a pasar? ¿Cuántos son los musulmanes? No se sabía. Es decir, los hermanos musulmanes era una incógnita, no habían tenido tiempo o forma de probar. Después se resultó que resultaron ganadores. Esto es un mamarracho. Esto es absolutamente reñido con cualquier cosa parecida al sentido común. Son juicios en ausencia. No se pueden hacer ninguna, digamos, en ningún régimen. En ningún régimen, juicios en ausencia. Fallos en donde los que están presos no digamos, en dos días. Esto es un mamarracho completo. Y le plantea a la sociedad occidental, a Europa, que tienen lazos muy importantes, y a los Estados Unidos, pero también a Rusia, que siempre tuvo lazos muy estrechos. Recuerden que Nasser con el primer ministro de la India,
sí, Tito,
Nehru, Jawaharlal Nehru, sí. Armaron el movimiento de los no alineados en la conferencia de Bandung en el 54, es decir, y ahí iba todo el mundo como, y es más, después quedaron sus partidos afiliados a la Internacional Socialista, una tomada de pelo, todo el señor de Siria, Assad, sí. todos eran socialistas. El partido Baaj, todos reivindicaban esas condiciones.
Saddam Hussein.
Claro. Es decir, era un campeonato de y algunos no se prestaron, porque me parece ofensivo decirlo.
¿Por qué mencionas esos antecedentes ahora?
Porque todo esto nos muestra que la base fundamental está en la cultura ciudadana, y la cultura debería ser el punto central para difundir la noción de la convivencia pacífica, convivencia, con reglas de derecho, que eso es un sistema constitucional.
Y hay que entender además que esta represión que se ha lanzado desde las autoridades, que no dejan de tener también razón cuando dicen que durante ese año de gobierno de Mursi la península del Sinaí se convirtió en un feudo prácticamente de grupos violentos, de mafias, de beduinos que extorsionan a los emigrantes africanos del Cuerno de África, de Somalia, de Djibouti, de Eritrea, de Etiopía, en fin, que intentan atravesar y lo consiguen muchos de ellos, también despierta mis dudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que los controles fronterizos de Israel puedan prohibir la entrada de palestinos, pero no puedan prohibir la entrada de africanos, de refugiados, que quieren justamente aspirar a una vida mejor en Israel, ¿no? Esto nos hace hablar también de esas mafias que también no dudan sobornar al otro lado de la frontera. Pero lo importante hoy es que se ha dado un proceso de contrarrevolución, con una base de apoyo civil, no digo que no, pero se dio un proceso de revolución que derrocó a Mubarak hace 3 años, y ahora una contrarrevolución que vuelve a instalar a un régimen militar que nunca se apartó. Con lo cual, poco se ha avanzado en estos 3 años, casi 4 años de revuelta árabe en Egipto, y lo que hay que lamentar es que ese escenario de corrupción, de salarios bajos, de falta de futuro para los jóvenes, que son el 65% de la población, con lo cual esto es una losa, una piedra muy pesada para cargar para cualquier gobierno, no ha mejorado mucho en un país que es señero, que es un faro, y que además su sistema judicial ofrecía garantías e independencia, cosa que con este fallo nos demuestra de que de independiente tiene poco, ¿verdad?
Yo solo una última frase, que lo que genera bastante duda es si el sistema internacional actual, ¿no?, y en ello las organizaciones, están preparados para afrontar este tipo de cosas. Estamos ante 500 posibles muertes, ¿y qué seguimiento se le va a dar a esto? Es decir, ¿cómo se va a parar esto? Con lo de Siria, yo creo que hemos visto que tenemos un sistema internacional de otro tiempo que le está costando comprender y actuar sobre sobre un tiempo actual que es muy debilitado, ¿no?
¿Tenías una sugerencia, Susana, para los oyentes?
Sí, para aquellos que no estén muy empapados de lo que ha sido este proceso de cambios, transformaciones, revueltas árabes, pueden ver el documental The Square, en inglés, o sea, La Plaza, pero ojo, que hay otro que es sobre el movimiento de indignados de España con ese mismo título, pero si buscan por La Plaza Egipto o Plaza Tahrir, van a encontrar un documental en Netflix que les ayudará mucho a comprender esa evolución de la revuelta.
En todo caso, ponemos el link correspondiente para ayudar a los oyentes.
Y Netflix es la nueva ondina de ver cosas, ¿no?